En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Buenos días, se acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Con el Alba, esto es Radio.
Me llena de vida.
Hoy vamos a arrancar el programa hablando con Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas mañanas, Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, muy bien.
No tienes cara de sueño, debe ser que estás muy acostumbrado a madrugar, ¿no?
Sí, un poquito así. No. Con estos calores además apetece.
Y está aquí también Juan Lazcano repasando sus apuntes. Muy buenas mañanas, Juan.
Hola, buenas mañanas.
¿Eres capaz de a estas horas leer todo lo que traes ahí escrito?
Bueno, con un ojo, el otro sigue dormido.
Bueno, pues mientras se te despiertan los dos ojos, vamos a arrancar el programa hablando de ese problema que suponen los incendios en este país y sobre todo el cómo esos incendios pueden afectar a la fauna y a la flora en nuestros montes. La flora de una manera o de otra con las repoblaciones pues se puede ir más o menos manteniendo, pero la fauna debe ser tremenda, la situación en la que se encuentran los bichos, animales de todo tipo en el momento en que se produce un incendio. Juan, ¿cuál es la reacción de jabalíes, ciervos, pájaros, aves de todo tipo en el momento que se produce un incendio, de las características de los que se están produciendo todos los veranos?
Bueno, pues es mal, lo pasan mal porque lo primero que les falta es el hábitat, ¿no? Aparte del alimento, les falta el hábitat y lo que siempre hablamos de hectáreas que han desaparecido, pero aparte de las hectáreas hay una incidencia sobre, bueno, micromamíferos, invertebrados, una serie de que al fin y al cabo en la cadena trófica pues todos están unidos, ¿no? Y después la falta de hábitat, pues en un sitio quemado o en un sitio que se ha quemado queda poca vida y queda poca capacidad de que los animales se vuelvan a refugiar. Desaparecen los nidos, desaparecen los refugios y se tienen que dispersar. El dispersarlos ya es un problema, ¿no? Porque los animales están en unos reductos que ya los tenemos nosotros bastante metidos y si se tienen que dispersar, pues seguramente entrarán en competencia con otros animales que ya estén ahí. Quiero decir, si se tiene que desplazar un jabalí porque su territorio se ha quemado, pues se entrará en el territorio de otro. Y como no hay tanto donde elegir, pues ese es uno de los muchos problemas que hay en un incendio, ¿no?
Porque se habla de la facilidad que tienen los animales para predecir cuándo va a haber un terremoto, cuándo va a haber un tsunami, cuándo va a haber una situación de estas características y entonces pueden huir. ¿Son capaces también de detectar el fuego en el primer momento mientras no lo tienen debajo de las pezuñas o de las alas ni se enteran?
Bueno, está claro que los animales tienen un olfato, la mayoría de ellos tienen desarrollado unos mecanismos que son importantes, ¿no? Uno de ellos es el olfato. Desde luego, en cuanto huelan el humo, se desplazan. Pero tú fíjate que si a una persona que tiene una preparación y que sí que es un técnico y un especialista, como puede ser un bombero, y le rodea el fuego, pues a un animal con mucho más motivo. Quiero decir que hay bajas y se ven bajas y cada vez que hay un incendio y se recorre la zona de incendio, pues se ven bajas porque hay animales que se desplazan y hay otros animales que les acerca el fuego y no queda más remedio que se mueren y mueren o asfixiados o quemados.
Bueno, a mí hay una cosa que me sorprende y es que se habla de la cantidad de hectáreas quemadas en un incendio, pero no se habla nunca de la cantidad de animales de distintas especies que perecen en los incendios.
Eso es una cosa que a mí me llama la atención y que nunca se valora. Hablan hectáreas como si solamente fueran las hectáreas. Las hectáreas están unidas a la cadena trófica, a lo que es el medio ambiente y el territorio y un ecosistema, ¿no? Entonces, no sé por qué no se valoran. Siempre se valoran que ha habido una casa que se ha quemado, pero nunca se habla de los daños No sé si te acuerdas, por supuesto que te acuerdas. Cuando hablábamos del olor a tierra mojada, sí. Pues hasta eso influye, claro, porque si quemamos la capa vegetal, pues es una tragedia. ¿Y qué pasa cuando se quema un monte? Pues lo primero es que la permeabilidad de la tierra cambia, se hace menos permeable, y después vienen las cenizas, que seguidamente casi siempre hay una tormenta, porque se hace, si es provocado en verano, en invierno suele haber menos incendios, ¿no? Pero en verano, primavera, después vienen las tormentas. ¿Las tormentas qué hacen? Mover la ceniza, hay arrastres, quitan la poca materia vegetal que haya, y encima llevan las cenizas a los arroyos y a los ríos. Con lo cual, parece mentira, pero los peces y los anfibios también sufren con un incendio. Y todo va unido, porque es que no podemos separar una cosa de la otra. Tú fíjate, un dato curioso, que a mí me llegaron tortugas de tierra que habían superado un incendio. ¿Y qué hacen? Pues se entierran, y el incendio, si es bajo, si es de vegetación baja, si es de pasto, les pasa por encima, se les quema el caparazón y sobreviven. Que es una de las cosas que se dice que hay que hacer. Lo que pasa es que si te pilla un incendio, ¿no? Enterrarte, mojarte y enterrarte lo más posible. Pero claro, hay incendios que hay cientos de grados de temperatura, ¿no? Entonces, yo, si te parece, a mí me gustaría, yo he estado en algún incendio que otro, y hay unas recomendaciones, que es siempre huir en contra del viento, porque el viento es el que lleva el fuego. Otra es siempre bajar. El fuego siempre tiende a subir, y cuando sube, en vez de a ampliarse, lo que hace es hacerse como cañones. Se hace estrechito y sube. Entonces, lo más fácil, siempre que no te pille, es tirar hacia abajo. En una montaña hay que bajar. Y son unas recomendaciones que son válidas, y que, porque los locos que se dedican a quemar, y que hablan de un 80% que son provocados, un 80% de los incendios que hay en España son provocados. Pero un loco que quema no es, o sea, está arriesgando, primero, cuestiones económicas, cuestiones ecológicas, vidas humanas, ya no solamente de los bomberos, que se juegan la vida, y que es un trabajo horrible, o sea, que están ahí a plena llama. Y después, que tú puedes estar paseando con tu familia por eso y te pilla un incendio, y tienes un peligro. O sea, que con los coches lo fácil es dar la vuelta, si se puede, no hay que atravesar incendios, ¿no? De hecho, siempre que hay un incendio, o la mayoría de las veces, hay camiones de bomberos que terminan quemados,
calcinado,
¿no?
Sí,
calcinados. Y no sé, ahora estamos en una época de fuego. Yo lo que pido es que la gente sea consecuente. Lo de la colillita, es que una colilla, que parece una tontería, si la pillas en un minuto, se apaga con una cantimplora. Pero si la dejas una hora, se apaga cuando Dios quiera. O sea, cuando... Y sobre todo, pues, no sé, ser consecuente del problema y de la dificultad, y el daño que se hace con un incendio, ¿no? Es una tragedia.
De todas formas, yo creo que la gente está cada vez más concienciada. Yo hace ya años que no veo a la gente tirar una colilla por la ventanilla del coche. Antes era bastante natural y normal el ir por la calle y que la gente terminase el pitillo y en lugar de apagar el cenicero lo tirase. El problema gordo son los incendiarios, que es una lacra y que son muy difíciles de controlar y de detectar.
Es una locura, porque en la calle es que el que lo tira en la calle lo tira en el campo también, o sea que no es consecuente, y lo apaga y lo medio apaga, pero es que una chispa en esta época de año en el que estamos es un incendio. O sea, quiero decir que un rayo, una piedra, fíjate, se han hecho incendios por piedras que estaban rodando, que han movido los propios animales, han venido las piedras rodando, y eso ha provocado un incendio, que parece mentira, ¿no? Pero es que el pasto está muy seco, hace mucho calor, y cualquier cosita es una tragedia, ¿no?
Pues se está hablando de las ventajas que tiene tener animales sueltos en el campo, como para que hagan las labores de comerse esa maleza y comerse esas plantas que hay en el monte, y que puedan ayudar a que no se propaguen los incendios. ¿Crees que es una medida que se está tomando a nivel de las administraciones el fomentar que haya animales sueltos o rebaños pastando por los montes?
Pues yo no sé si se está... Está claro que el pastoreo es un antiincendio eficaz, ¿no? Que los montes están sucios, que antes se utilizaba más la leña y que se utilizaba más el pastoreo. Si al final es si no hay combustible, el incendio se apaga antes. Ahora, si dejamos el combustible, pues claro, no es lo mismo tener mucha materia que quemar que tener muy poquito, ¿no? Y yo creo que todo pasa por educación y concienciación. Y yo creo que dedicamos poco tiempo a lo mismo que decimos que el tabaco que es malísimo y ponemos a un hombre que ha fumado y que tiene los pulmones muy negros y que no sé, había que hacer o sea, quizá un poco ponerse un poco trágico, ¿no? Ver lo que pasa después de un incendio, ver el desastre que hace y eso. Sí, no sé cuántas hectáreas, no sé cuánto, 8 días los fuegos, no sé qué, el hidroavión, no sé. Pero tenía que verse imágenes de verdad de lo que pasa en un incendio. Animales quemados, casas destruidas, que a mí siempre me llaman, no, estamos protegiendo porque se está acercando un núcleo urbano. Me parece extraordinario. Pero el núcleo urbano, en la medida de lo que se puede recuperar. Pero un monte tarda años y años en volverse a recuperar. Y solamente lo que se ve, lo que decías tú, la materia, la capa vegetal, porque lo demás... Pues no, hasta que los pinos no tengan una edad, o los árboles. Hay una cosa que sí me gustaría decir. Las especies autóctonas de vegetales, como son las encinas, soportan más
el
incendio. Precisamente la conformación de la encina, que se ve que es como un paraguas, parece ser que si el incendio es en una dehesa, que básicamente la parte de abajo
es pasto,
cuando pasa el pasto, la forma de la encina hace que el fuego salga hacia afuera. No es lo mismo que un pino que absorbe todo el fuego
y que tira hacia arriba.
Con lo cual, si entonces se hace un incendio de copas, eso ya es imparable, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo hay muchos más medios. Yo hace años se hacían cortafuegos y contrafuegos, que es quemar lo que iba a estar quemado para que cuando llegue el fuego grande ya esté quemado y no pueda... Pero hoy en día hay muchos medios. Pero yo creo que esto es una labor de concienciación, de educación, y que teníamos que informar más los medios. Nosotros lo estamos haciendo ahora, pero las televisiones con imágenes, y hay que la gente de ciudad vea lo que realmente es un incendio, que es una tragedia.
Bueno, de todas formas, hay algo que me sorprende a mí mucho, y cuando tuve la oportunidad de entrevistar a la anterior ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se lo dije. Dije, ministra, ¿no? ¿Cómo no se invierte más dinero en investigación para ver cómo se pueden controlar los fuegos? Porque de una manera o de otra se siguen apagando los fuegos igual que se apagaban hace 2000 años. Es decir, hace 2000 años echaban calderos de agua en las llamas y ahora pues se sigue echando agua con hidroaviones y con helicópteros. Yo creo que estamos en un momento en que tecnológicamente sería posible, invirtiendo en investigación, encontrar sistemas que apagasen el fuego con más facilidad. Ahora, vía satélites puedes detectar un fuego casi en el momento en que se está provocando. Entonces, era lo que echaba en cara en aquel momento a la que era ministra de Medio Ambiente, y lo sigo echando en cara a la actual ministra del ramo. Y se invierta más, no únicamente en alquilar helicópteros y hidroaviones cuando se producen los incendios, sino el ver fórmulas como para poder contraatacar esos incendios de una manera más actual, más del siglo XXI, que es donde estamos. Don Antonio, ¿qué es lo que están haciendo, qué es lo que estáis haciendo los cazadores ante una situación como la que se crea todos los veranos de hectáreas y hectáreas de monte quemado?
Pues mira, bueno, quería primero hablar un momento con relación a lo que ha dicho Juan.
Adelante.
Y tiene razón, es decir, los bosques de coníferas arden mucho, mucho más rápido que las frondosas, ¿no? En realidad, con este año es un año un poco extraño. Llevábamos en el último decenio en la Comunidad de Madrid muy poquitos incendios. Quizá me haría falta más publicidad, como bien has dicho, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo que no vemos en las televisiones ni en las radios, ni escuchamos nada más que en las carreteras vemos peligro de incendio extremo o máximo, ¿no? Pero no no estamos sensibilizados. Entonces, ¿qué pasa? Que llevábamos unos años muy buenos. El 2018 fue un año excelente en cuanto a incendios en la Comunidad de Madrid. Hacía que no teníamos incendios de unas 2.000 hectáreas pues del año 2012 y anteriores, ¿no? La media en toda España en los últimos 10 años eran de 101.000 hectáreas quemadas, y el año pasado, en el 18, fueron de 25.000, ¿no? Entonces, nos hemos relajado, así de claro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Otra cosa que quería también comentar con Juan, es decir, afecta muchísimo en las especies cinegéticas, mucho más a las especies de caza menor, es decir, a aves y conejos y liebres, fundamentalmente, que sí que fallecen muchos, vamos, sí que mueren muchos animales porque no tienen escapatoria, porque buena parte de estos incendios tan largos se producen por la noche, eso, y que afectan árboles y sobre todo aves, ¿no? Y sí que en caza mayor la verdad es que los animales lo que hacen es que se desplazan. Pero bajas no hay tantas.
Pero se pueden ver acorralados en un momento
dado. Por supuesto. Cuando hay un frente o una lengua de fuego que entra en un valle, pues al final, bueno, pueden pasarlo, pero lo normal es que
¿cómo les explicas tú? ¿Cómo le explicas tú a un jabalí que cuando hay un incendio tire para abajo, como dice Juan, en lugar para arriba?
No.
Pues es imposible.
Él tirará hacia donde no va el fuego, o sea, en contra del fuego siempre, por su astucia y por
si
su...
Si la corrala no tiene solución.
Pero si la corrala, si tiene todos los frentes y tiene cerrado, evidentemente pues tendrá que, al final, pues morirá, ¿no? ¿Qué están haciendo los cazadores? Bueno, nosotros hemos hablado y hecho...
El otro día hicimos un pequeño avance de lo que se estaba haciendo en la zona de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios, donde hubo ese incendio tan tremendo hace dos o tres semanas. Sí.
Pues mira, te puedo decir que en concreto al final han ardido unas 2.300 hectáreas, de las cuales 500 han sido de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y unas 1.800, aproximadamente 1.900 de la Comunidad de Madrid, ¿no? Me ha afectado más a Cadalso de los Vidrios que a Cenicientos. Yo he estado hablando con una persona de los cazadores de Cadalso de los Vidrios, y llevan desde que se inició el fuego, desde que les dejaron entrar una vez que se apagó, pues llevan gastados en alimento, es decir, en grano fundamentalmente, y luego... también han ido a la zona de... Les han dado, bueno, muchos alimentos en la zona de Villa del Prado. Sabéis que es la zona, bueno, pues, a ver, expensa agrícola de Madrid, curiosamente, donde hay más invernaderos, ¿no? Entonces, todo el tema de hortícolas que se han pasado, etcétera, los han llevado para allá, han llevado muchísimos kilos y kilos, y además se están poniendo cercas de malla conejera, porque, claro, los conejos que se han desplazado y que se han quedado sin nada de alimento, los que se han podido salvar, están atacando a las viñas de una manera feroz, que es lo único verde que hay ahora mismo allí, ¿no?
Sí, lo comentamos, el tipo de mallas que estaban.
Entonces, bueno, ellos están reponiendo todos los bebederos, que tenían 180 bebederos en la zona. Creo que la Comunidad de Madrid les ha ofrecido, les va a ofrecer 14 bebederos para caza mayor. Y ya digo, en costes de kilos, pues bastantes, varias toneladas entre alimento, bebida, y sin contar todo lo que les han ofrecido, les han ayudado los agricultores de Villa del Prado, pues estamos por encima de los 10.000 euros prácticamente en 15 días, ¿no? Y su trabajo. Es una sociedad de cazadores modesta, de 80 cazadores aproximadamente, y 30 ellos están colaborando activamente todos los días, entre las 7 y las 9 de la tarde, están aportando agua, están ya digo, llevando agua a los 180 puntos que tenían, que muchos de los bebederos se les quemaron en el incendio.
¿Y se sabe la incidencia que tiene y la capacidad, o sea, cómo han retomado? Pues, los animales, eso.
Mira, los animales, ellos normalmente tienen su terreno, ellos tienen 4.000 y pico hectáreas, quiero recordar. No, perdón, 6.000 hectáreas.
Y es un coto vecinal.
Es el coto municipal. Aquí no hay, bueno, hay coto de caza, coto privado de caza en Madrid, no hay cotos deportivos ni cotos sociales, ¿eh? Y ellos lo que están haciendo es, bueno, de hecho, normalmente hacen seis monterías y un gancho. En las zonas de caza mayor, y desde ello prevén que como máximo van a poder dar dos monterías y no se sabe si un gancho, porque el resto de terreno pues ha caído, bueno, totalmente calcinado. ¿Qué van a hacer? Pues no, alimentar a la fauna que ha quedado allí, y por supuesto están llevando hasta incluso para la paloma torcaz,
que evidentemente sí que se ha salvado porque ha volado a otras zonas y reponiendo caminos, reponiendo bebederos y alimentando a la fauna, nada más.
Pero eso hecho por las sociedades de,
por la
de
cazadores.
De cazadores,
sin ninguna ayuda, ya digo. Solamente me han comentado que había, que les habían, que les han mandado, les han llevado, están, creo que están a falta de instalar 14 bebederos para caza mayor.
¿Pero que son bebederos específicos de unas determinadas características?
Sí, son de unas características diferentes que los de caza menor, para que...
O sea, no son las bañeras que hay en la mayoría de ganaderías para que beban las vacas.
Las bañeras, la verdad, es que son relativamente feas y, bueno, y tienen el problema que para la caza menor no valen porque se ahogan los pollos de perdiz, ¿no? Pero, bueno, bien bien escamoteadas en el terreno, es un sitio buenísimo para poner agua.
Una opción muy económica.
Claro, yo las he visto, ya digo, escamoteadas dentro de la tierra o bien con maderas, que, bueno, pues es un bebedero magnífico para el ganado en general y para la fauna silvestre en particular, claro.
Sería interesante saber cómo los toman y la incidencia que tienen y cómo los animales vuelven a... Te lo digo por si tú, como presidente de la federación, puedes recabar ese dato de ver cómo esos animales y cómo toman. Te lo digo porque yo, por desgracia, he tenido muchas veces un esfuerzo grandísimo. Cuando la nieve en las montañas, nosotros queríamos dar de comer a los animales y era un esfuerzo inútil, ¿sabes? Porque no se podía entrar nada más que con helicóptero. Con helicóptero, si lo soltabas, porque les llevábamos paquetes de heno, si lo soltábamos de muy arriba, el paquete con tanta altura se enterraba a 4 metros de la nieve. Uh-huh. Y si los bajábamos a la nieve, a los animales se le pegaba una paliza tanto que se desplazaban y que se pegaban un calentón y era peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo creo que, y alabo que la gente y que los cazadores estéis en esa labor, pero sí me gustaría, si tú como presidente puedes facilitar el dato a los oyentes y a mí mismo, uh-huh. Cómo toman y cómo vuelven otra vez y qué porcentaje de animales vuelven a sus bebederos, ¿no?
Yo lo preguntaré a la sociedad de cazadores de Cadalso. Sí. Lo que está claro es que la caza menor, si tenemos una otoñada buena, es decir, si llueve, va a volver rápidamente. Es decir, los pastos salen, incluso salen con más fuerza y mejor en las zonas quemadas, porque aunque haya la ceniza de alguna manera en materia orgánica y el suelo va a ser más productivo, la caza mayor por lo menos habrá que esperar mínimo 2 temporadas.
Sí.
Mínimo. Pero la caza menor, si se ha salvado, si se ha podido salvar, perdices, pollos de perdices seguro que han muerto, eso está clarísimo, ¿no? Y conejos también, liebre también, y alguna especie más, pero yo creo que en este año, en esta temporada, en octubre, noviembre más bien, podemos preguntarle cómo están de caza menor, porque, pero vamos, la caza mayor, desde luego, 2 años mínimo para poderse regenerar, simplemente por lo que decía, es decir, hasta que se pueda, sobre todo porque esta es una zona de mucha conífera, es decir, de bosque alto, ¿no? Sí. Entonces, claro, no es lo mismo las frondosas o los chaparros, es decir, que ahí rápidamente se puede haber regeneración, pero en pinos y en... Imposible.
A largo plazo, por supuesto.
Imposible.
Señores, seguiremos hablando del proceso. Tú, cuando tengas información de cómo está evolucionando el tema de la caza,
por otra parte,
con esos comederos y bebederos que están organizando, nos lo comentas. Y bueno, felicitar y dar las gracias tanto a esas sociedades cinegéticas como a las empresas que se están involucrando en lograr facilitar alimento para estos animales. Muchas gracias a los dos. Ahora vamos a hablar con nuestro amigo que le tenemos al otro lado de la línea, Goyo Iturregui. Muy buenas mañanas, Goyo. ¿Cómo estás?
Opa, Lucinio, encantado. Muy bien, contento.
¿Contento? Como me gusta el que la gente amiga esté contenta y que sea capaz de reconocerlo. ¿Estás contento por algo en especial o porque es tu planteamiento de vida desde niño?
Bueno, no sé si desde niño, pero es que tiene que ver mucho con el agradecimiento, ¿no? No hace falta mirar a la televisión ni a los medios de comunicación para ver cómo está el mundo, ¿no?
Bueno, el único medio de comunicación al que hay que no ver, pero sí escuchar, esa es radio y en concreto el programa Con el Alba.
Perfecto.
Los demás se intoxican mucho, demasiado.
Muy bien.
¿De qué queríamos hablar hoy contigo?
Mira, hay una cosa estupenda que tiene que ver con el comunal, que tiene que ver con la democracia.
Bueno, perdona que te corte, que antes de que cojas carrerilla, que cuando la coges es difícil pararte, quiero que te saluden los dos compañeros de mesa, Antonio García Ceba y Juan Lazcano.
Antonio, Juan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Oye, por cierto, disculpa, antes de que te lo pregunte Lucino, ¿cómo llevamos los tomates?
Oye, pues
se me adelantó.
Lo sabía.
Van bien, van bien. Los voy cuidando. Están saliendo cantidad de flores en las matas más, las últimas, las más jóvenes. Porque como no sé cuándo vais a venir, pues he ido plantando en secuencias.
O sea, vamos en el momento que digas que hay dos o tres tomates para cada uno. O
vale,
sea que...
ya os aviso.
Tú no lo dices hoy y mañana estamos ahí con la navajilla y el salero para ir catando las distintas variedades que hayas plantado. Okay.
Yo pongo el aceite de oliva.
No, eso tú pones los tomates, yo el aceite, la sal y la navajilla.
Vale, perfecto.
Yo me los como.
El vino lo pone Juan.
Juancho, ¿qué tal por el monte?
Bien. Mucho calor. No he salido de Madrid porque está el monte que no se puede andar. La verdad es que iba a subir a picos, pero... No me ha dado la vida, no me he decidido.
Oye, tormentas tremendas por aquí, ¿eh?
Ya. Sí, esa es otra, que o calor o tormentas, pero no es el momento de andar mucho por el campo. No, hay que estar tranquilo.
Bueno, cerramos el paréntesis que había abierto con lo de los tomates, entre otras cosas, y vamos a volver al tema que estabas enunciando, el tema que querías hablar hoy, que cuando lo comentamos por teléfono hace un par de días, pues me pareció súper interesante el que la gente fuera consciente de él.
Pues mira, como estábamos hablando del agua y estábamos hablando de un montón de cosas relacionadas con los recursos naturales y con todo esto, en estos días de la semana pasada, ¿te acuerdas? Hice un curso en la Universidad de León sobre las juntas vecinales, la economía social y solidaria.
Sí, nos avanzaste algo.
Bueno, y es maravilloso ver cómo en España se han mantenido 3,000 y pico entidades locales menores, como se llaman a las juntas vecinales.
Explica un poco para los que ni lo hayan oído qué es una junta vecinal, por favor.
Vale, una junta vecinal es una organización, vamos a decir, entre los vecinos, de rango inferior al ayuntamiento. Es decir, es aquella entidad compuesta por los vecinos de una pedanía o de un pueblo que pertenece a un consistorio mayor, al que puede ser cabecera de comarca o no, que es un ayuntamiento que reúne al conjunto de un montón. Por ejemplo, aquí el pueblo principal se llama Boñar, que viene de Balneario. Y lo que son las pedanías, lo que son las juntas vecinales, son 18 pueblos que están en los alrededores. Tienen muchísima importancia porque realmente el ayuntamiento tiene o tenía responsabilidades sobre el municipio. Todo lo que no era el municipio, es decir, el casco urbano de ese pueblo principal, todo lo demás, todos los campos y los recursos naturales de los campos, los montes vecinales, en fin, todo lo que había por fuera, era responsabilidad de cada junta vecinal.
Sobre las juntas vecinales, ¿que tenía algún tipo de potestad el ayuntamiento, el alcalde del lugar?
No, lo curioso es que los alcaldes tenían que pedir permiso o llegar a un acuerdo para poder realizar alguna modificación en territorio que no le competía a él, aunque fuera de su jurisprudencia, entre comillas. Las juntas vecinales han sido, tienen vamos a decir, entidad jurídica propia frente al gobierno y frente a la diputación. Entonces, los ayuntamientos se tenían que llevar muy bien con las juntas vecinales. Y de ahí, pues como en todo, pues ha habido, tantas circunstancias tan especiales por por ir un poco al grano de lo que puede ser el pie para que en septiembre pues podamos profundizar trayendo gente especialista, historiadores fantásticos que voy conociendo sobre estos temas, ¿no? En España hay 3.700 y pico juntas vecinales, si no me falla la tal. De ellas, la mayor parte, 2.000 y pico, están en Castilla y León. Y 1.324, me parece, están en León, provincia de León.
¿Y por qué tantas solo en la provincia de León? Pues, ¿lo has analizado?
Sí, bueno, me lo han contado, he preguntado como tú, y lo que me han dicho es que aquí, en la montaña, sobre todo, las formas de vida eran tan duras, que las personas tenían que agruparse para poder aprovechar los recursos naturales al máximo. Y de ahí se han derivado comportamientos, lo que se llama el derecho de las costumbres, el derecho consuetudinario, que dio lugar a la primera constitución conocida española, que es la Constitución de León de 1118-1188.
O sea, ya en esos años funcionaban las juntas vecinales.
Sí. Bueno, tenían otros nombres, por ejemplo, el concejo, ¿no? Los concejos es una palabra puramente leonesa, parece ser que es, pero que fue muy articulada también en otras zonas, ¿no? Las juntas vecinales se reunían los ancianos, o no los ancianos, sino las personas que tenían mayor conocimiento de la localidad, para muchísimas cosas, lo que fueron los trabajos comunales, que en muchos sitios se llamaban aquí las hacenderas, en Galicia se llamaba la veciñanza, en la zona de Valladolid la huebra, y así los vecinos iban, al margen de los ayuntamientos, iban pilotando en los destinos muy equilibradamente, porque era cada persona un voto. Entonces no había trampa ni cartón, ¿no? En este sentido, ¿no? Aunque siempre ha habido, como seres humanos que somos, pues de todo, ¿no?
O sea, no había una coordinación para todas esas juntas vecinales. No había una cabeza visible que las ordenase de una manera u otra.
No, había, efectivamente. Lo que había, las juntas vecinales tenían un presidente, un secretario y un tesorero. Pero no cobraban
eso cada una de ellas.
Sí, y no cobraban dinero nunca, ¿sabes? Es una organización democrática que no ha costado un duro nunca en las diputaciones, ¿sabes?
Se conocían por puro amor a los convecinos.
Claro, y sus propios intereses. Era la manera de sobrevivir juntos.
Algo que me comentaste y que me pareció encantador es que cuando un vecino tenía un problema, que se le caía una casa o se le quemaba una casa, era todo el concejo el que, cogido de la mano y ante una misma voz, levantaban ese edificio o reparaban ese granero que se le podía haber ido abajo. Es así como funcionaban.
Sí. Y si a una familia le fallaba un hijo principal, vamos a decir, uno que estaba ayudando ahí en el campo y tal cual, pues entre el resto de los vecinos se repartían las labores del chico que, o la persona o la mujer, quien fuera que había quedado enfermo, ¿no?
Y eso de forma automática, es decir, no era algo que había que negociar ni plantear, sino que asumían que claro, tenían esa responsabilidad.
Mira, existe una cosa que se llama las normas concejiles de Burón, que son un auténtico, pero auténtico tratado de democracia real, ¿no? Y que ya las hablaremos con los expertos que en su momento podemos convocar, ¿no?
Sí, pero danos alguna pincelada.
Burón, por ejemplo, tenía las beceras, ¿no? Las beceras eran las beceras eran el cómo se regulaba, como tenían pocos animales, pues, y no iban a salir a pastar cada uno, porque no había pastores eléctricos, ¿no?, en aquella época, pues no iban a salir cada uno con sus dos ovejas y dos vacas, ¿no?, y pasar todo el día por ahí de forma improductiva. Entonces, cada día, cada vecino cogía todo el ganado del pueblo y se lo llevaba él solo a hacer la becera, que se llamaba, ¿no? Otras cosas eran cómo se regulaban, por ejemplo, los pastos. Había pastos comunales y entonces, pues, normalmente había dos zonas, ¿no? La zona de pastos y la zona de cultivo. Entonces, ¿dónde se iba a cultivar? ¿De qué manera se iban a ordenar las fechas, ¿no? ¿De qué manera iban a escoger qué tipo de árboles o cuándo iban a hacer una poda? Porque a alguna persona del pueblo iba a necesitar un extra económico, ¿no? Porque los comunales eran una fuente de subsistencia muy importante y lo siguen siendo en muchas juntas vecinales, ¿no? El otro día nos comentaba un erudito fantástico, Alipio, que él es un ingeniero y es presidente de la Reserva de la Biosfera de Omaña-Luna, y nos contaba cómo lo que se llaman los pastos de los puertos, ¿no?, de las partes altas de las montañas, son alquiladas a los, por ejemplo, en este caso a los asturianos, que pagan unas cantidades por las buenas hierbas que tenemos en esas zonas de montaña, ¿no? O los alquileres cinegéticos, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con lo que comenta Antonio, ¿no? De las oportunidades de caza para poder regular muy bien cuáles tenían que ser los máximos y los mínimos, ¿no? Estaba todo al milímetro pensado. Es ya verás con qué detalle.
Pues nada, esperamos al mes de septiembre para que seguir hablando de este tema, que me parece súper interesante. Toda una lección de buena vecindad y de democracia. Espera, que quería comentarte algo, Juan. No sé si volverte a preguntar por los tomates o era otra cosa diferente.
Esa colaboración de la que hablas, antes en los pueblos era una cosa muy muy habitual, ¿no? Se unían desde las beceras, que eran las veces que subían cada uno, dependiendo del ganado que tenía, a cuidar el ganado, y eso hacían que los ganados estuvieran cuidados y que tuvieran más tiempo para otras cosas, ¿no? Pero es que esa unidad que tenían, que se ha perdido en gran parte, existía desde para la matanza del cerdo hasta para como dices tú, cuando había un problema en una casa, todos se unían porque sabían que eso también les podía pasar a ellos, ¿no? Entonces, claro. Eso en las juntas vecinales, yo ya te digo que como parte de mi vida he vivido por ahí, por el Puerto Tarna y Reaño, y todo muy cerca de por donde tú estás. Y es una cosa muy habitual, ¿no?, que todavía se sigue haciendo.
Bueno, veo que van a ser largas las charletas después de comernos los tomates, bebernos el vino. Y Antonio quiere hacerte también un comentario, no sé, si es para preguntarte también por los tomates.
Pero... No. Bueno, está relacionado, ¿no? Simplemente que ya no solamente en la agricultura y en la ganadería, digamos, tradicional, sino que la agricultura... el puntera incluso ahora mismo en los invernaderos de Almería, en una zona de 36.000 hectáreas de cultivo bajo invernadero, todas aquellas explotaciones familiares, no las que están llevadas por grandes empresas, sino las familiares, que normalmente estamos entre una y dos hectáreas de invernadero que ya dan producción, se utiliza con el contrapeo, que es cuando tienen que sacar el producto, que es una vez a la semana, una vez al mes, todos los que trabajan en la zona, amigos, lo realizan. Y entonces, lo vuelven a hacer igual a la siguiente semana cuando le toca el invernadero vecino. Se hace igual incluso en la agricultura intensiva.
Pues yo creo que son temas que tenemos que seguir divulgando a través de nuestro programa. Y bueno, lo único que te deseo es que tengas un buen agosto. En septiembre volveremos. No es que el programa deje de emitirse, sino que se emitirá durante todo el mes de agosto con un diferente formato, pero seguiremos atentos los domingos de 6 a 7 de la mañana, y espero que nuestra audiencia también siga siendo fiel a pesar de los calores. Goyo, seguimos en contacto, aunque no sea por aquí, te seguiremos preguntando la pregunta del millón y los coches siempre con el depósito a tope por si hay que salir corriendo antes de que se malogre ningún tomate. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Goyo.
Hasta pronto. Chao, gracias. Hasta pronto.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos con nosotros a Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel, como ya saben, es un habitual del programa y es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel.
Buenos días, ¿qué tal estás? Ya, los oyentes.
Ya de vacaciones, dándonos envidia
bueno,
a todos.
Medio de vacaciones porque hay que estar pendiente de cuestiones y cosas y seguimos trabajando y al pie del cañón. Las vacaciones son, digamos, cambios de rutina.
Bueno, pero bueno, yo sé que estás por ahí por el sur, en tu tierra y que lo vas a estar disfrutando mucho. Hoy, como ya he comentado antes, es el último programa de este semestre. Seguiremos emitiendo Con el Alba durante el mes de agosto, pero con un diferente formato para dejaros a los colaboradores que descanséis sin tener que estar pendientes de madrugar los domingos. Entonces, lo que quería es que me hicieras un breve resumen de cómo ha sido el primer semestre del 2019 para la Federación Madrileña de Tiro Olímpico.
Pues ha sido muy intenso en actividades, en competiciones, ha sido sobre todo en precisión, que hemos tenido buenos resultados, campeonatos de España, personas clasificadas para campeonatos internacionales, se ha desarrollado prácticamente toda la actividad programada, simplemente ha habido que suspender alguna por motivos simplemente de que, por una razón o por otra ha habido algún problema, pero vamos, ha sido puntual. Y en plato, pues también muy buenos resultados. Lo único que tenemos es el hándicap del tema de la Federación Española, que bueno, que esperemos que se solucione en los tribunales. Lo que pasa es que la justicia de este país es lenta, pero bueno, en líneas generales estamos muy contentos porque la gente está respondiendo, sigue teniendo afinidad a su federación, tanto en plato como en precisión, y lógicamente pues seguimos hacia adelante.
¿Qué tenemos pendiente de resolución con la española? Que hace mucho que no hablamos de esos litigios que están provocando.
Pues tenemos pendiente sobre el tema de desintegración que se produce sobre el fallo que en su día emitió en el Consejo de Deportes, que se niega a ejecutar y a cumplir la Real Federación Española de Tiro Olímpico, y en ese sentido pues se ha tenido que cuidar a los tribunales para que hagan ejercer la tutela judicial efectiva desde el punto de vista de que se cumpla con la legalidad vigente, cosa que ahora mismo la Federación Española y tendrá que responder ante los tribunales y tendrá que responder con daños y perjuicios, por supuesto, como todo el que en este país hace algo un mal.
Porque la resolución que salió de que no podían desde ningún punto de vista el disgregar a la madrileña, esa resolución se la han pasado por el forro, como vulgarmente se dice.
No están cumpliéndola en ninguno de sus pronunciamientos. Y además, incluso con la de perjuicio a todas las actividades. Pero insisto, la gente está mostrando una madurez, sobre todo una afinidad a su federación, un apoyo total y absoluto, y que desde luego tenemos que estar contentos de la masa social que tenemos en líneas generales en nuestra federación.
Bueno, la verdad es que somos buena gente los federados de la madrileña.
Sí, pacientes, muy pacientes, porque sinceramente hay cuestiones a veces que tienen que tener paciencia.
Pero bueno, es una gran virtud la paciencia. Danos una pincelada de qué se prevé para la vuelta de las vacaciones, para septiembre.
Pues septiembre empezamos con muchas ganas porque vamos a tener el plato, empezando por plato vamos a tener el trofeo de, bueno, el campeonato regional, perdón, de foso olímpico, que será en Getafe el día 14 de septiembre. El 15 tendremos el trofeo de federación, que es una copa muy bonita, que se hace también en foso universal y en foso olímpico. En foso olímpico lo haremos el 28 y 29 de septiembre, coincidiendo con la festividad de San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Haremos, siempre suele ser en esas fechas, el trofeo de federación, que es una copa bastante inmensa, grande, que bueno, pues ahí luchan los tiradores por en la final poderla conseguir. En precisión vamos a empezar con unos programas de tecnificación para que esto lo hemos hecho muchos años y bueno, hemos tenido nuevamente gente desde el punto de vista que hay personas que están en esos resultados del acta, que por un lado están muy arriba y son incluso que participan en competiciones nacionales, otros que están en unos resultados más, digamos, por detrás, que tienen posibilidades de ascender pero que no terminan de alcanzar el punto de tiro, por así decirlo, para poder llegar. Entonces necesitan una tecnificación. Necesitan que alguien les ayude, no solamente un coach, sino más bien un técnico entrenador de la federación ya con una motivación y con unos resultados y con conocimiento de lo que es la alta competición muy importante, y como tenemos en el Centro de Tecnificación Deportiva de Canto Blanco, hacer un programa para estas personas en arma corta. Posteriormente lo haremos en arma larga, porque también tenemos ahí, aunque no tantos, pero sí, sobre todo en arma corta, tenemos bastantes personas que tienen posibilidades de llegar, y bueno, lo importante es que tengan posibilidades de no solamente de llegar, sino de poder conseguir resultados y un nivel deportivo, pues que a lo mejor no consigue porque no hay nadie que les corrija o que les dé una tecnificación como creemos que tienen derecho.
¿Ese curso de tecnificación cuándo se va a celebrar? ¿Qué días?
Se va a programar durante septiembre, se va a avisar, se va a dar un plazo para que la gente pueda, e incluso vamos a hacer una línea también de que si hay algunas personas que vemos que por resultados, pues oye, llamarles la atención de que, oye, yo creo que es bueno para ti, porque vemos una regularidad de resultados importante, que puedes alcanzar mejores resultados, y bueno, vamos a intentar un poco preselectivo y a la vez de voluntario.
¿Cuántos días suele durar ese curso?
Vamos a hacerlo durante 2 o 3 meses, porque esto no es un tema fácil. Durante 2 o 3 meses, y a partir de estos 2 o 3 meses, a lo mejor hay que hacer un segundo programa, en el sentido de, eso ya lo hablará el técnico y hará el informe, como se hace de todos estos programas, para ver si es necesario pues llevar a cabo más técnicas o más trabajo, más prácticas o más teorización sobre lo que los resultados de ese proceso de tecnificación.
Oye, yo creo que es importante el que la gente sepa que la galería de tiro, las galerías de tiro de Canto Blanco no se cierran en el mes de agosto.
Sí, y lo iba a decir ya ahora al final, que nosotros seguimos, la federación sí, aunque digamos las oficinas de federación están cerradas durante el mes de agosto, el campo de tiro está abierto todos los días, excepto el día 15, que cierra todos sus servicios. Siempre es habitual que el día 15 de agosto intentamos pues que haya un descanso pues para todos y que, bueno, que se pueda dedicar a otras cosas. Pero los demás días, todos en el horario habitual, de martes a domingo, está abierto el campo de tiro con todos los servicios para que puedan tirar en las galerías y puedan también disfrutar del bar-restaurante en dichas fechas.
Bueno, con todos los servicios, lo que acaba de decir, y además del bar y el restaurante de nuestro amigo el asturiano Antonio.
Sí, señor. Justo.
Que aunque no sea época de platos de cuchara, la verdad es que los borda, pero es un buen sitio en donde poder comer después de haber pegado unos tiros y entrenar un buen rato.
Pues sí, señor.
Pues nada, que tengas muy buenas vacaciones, Miguel Ángel. Nos vemos dentro de un mes por aquí. El programa seguirá emitiendo a lo largo del mes de agosto, pero dejo que descanséis los colaboradores y casi volveréis en septiembre con más ganas. Un abrazo muy fuerte, cuídate y disfruta de esas vacaciones.
Un abrazo, Lucirio, y un saludo a todos los oyentes.
Gracias.
Con el alba.
Seguimos con el alba, seguimos en Es Radio y tenemos ahora con nosotros a nuestro armero para que nos dé los consejos del armero de la semana. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lucinio, ¿qué tal? ¿Qué estamos? ¿Te como todos los domingos, a primera hora.
Así me gusta. ¿Te vas a ir de vacaciones en agosto?
Pues no lo sé, no lo tengo muy claro, de verdad. Estoy de trabajo hasta los ojos y me cuesta decirle a la gente, oye, mira, vas a empezar la media veda sin la escopeta. Y decir, bueno, escucha, no tienes tu ciudad para correr, ¿sabes?
No, hombre, pero siempre puedes venderles una nueva si tienen una estropeada que te han llevado para arreglar, ¿no?
No te lo vas a creer, pero si tiene una y la reparación es posible y es factible, la culpa siempre va a ser del armero. O sea, ya sabes tú que el refranero nos echa en otra la culpa sí o sí. O sea, culpa al maestro armero siempre. Yo de maestro tengo poco, pero vamos, que me como todas las culpas de todo, pase lo que pase.
Todos los marrones te caen sobre tu
espalda. Todos. Si escucha, le caduca la licencia, me echan a mí la culpa. Digo, ¿de mí qué me cuenta? Renuévala, ¿no?
Por no avisarles, claro, tienes que tener un pequeño control de las caducidades.
El refranero no nos ha tratado nunca nada bien a los armeros, porque podía decir, oye, todo lo que esté bien hecho está por el armero. Sí que es verdad que me dijo una vez mi padre, muy muy fino, me dijo que no hay calibre más preciso que el ojo de un armero. Y es cuando nos pillan calculando a ojo, digo, ahí hay 13 milímetros. Y nadie lo discute, macho. Como eres el armero, es una maravilla. Es la única ventaja que tengo.
Entre 12, 13 o 14, pues tampoco hay tanta diferencia.
Como decía, o sea, un amigo mío, entre albañiles 30 centímetros no es holgura.
Te has levantado graciosillo tú esta mañana, ¿eh?
Sí, de hecho es más, te acabo de decir una cosa que me ha hecho mucha gracia. O sea, que me dices que no estamos en época de cuchara. O sea, cuando te lo digo yo no te lo crees, pero ya lo has asumido. O sea, a un amigo a 40 grados no le das una cuchara, no le puedes dar un cocido.
Te advierto que en el restaurante de Canto Blanco siguen haciendo platos de cuchara en agosto, que lo sepas.
La cuchara... No sé. Yo no te lo recomendaría, ¿eh? Habiendo un montón de cosas fresquitas para meter al cuerpo.
Yo sé que tú eres más de barrita energética, de esas que se llevan en el maillot.
No, las odio. Hay que comerlas porque tienes que comer algo, pero... Las barritas, eso, no sé el que lo inventó. Y lo de los geles también, eso es otro invento.
Bueno, a lo mejor es el bocadillo de chorizo de panceta, envuelto en albal y en el...
Tengo un amigo que es de Ávila, del pueblo de Becedas, compañero nuestro de la bici, que es un auténtico salvaje y nunca, jamás en la vida se ha tomado nada, nunca.
Roberto, discúlpame.
¿Qué? Buenos días, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? Ten cuidado con las barritas energéticas, porque al señor director de este programa le encantan las barritas energéticas.
¿Qué me dices?
Sí.
No sabía yo
unas,
que tenía gusto por
unas ello. Unas de Soria, que también se llaman torrendos.
Esas son buenísimas.
Y tiene un vicio. Pues, al lado de mi casa.
Te presentaré a mi amigo Gaby, que tiene el mismo gusto que tú.
Pues nada, nos organizamos para tomar las barritas energéticas
por
sorianas.
Favor, cuenta con ello, vamos.
Recién frititas. Bueno, una vez que ya sabemos que no sabes si te vas o no te vas de vacaciones, sabemos que no te gustan las barritas energéticas de esas que vienen envueltas, ¿de qué querías que hablásemos
pues,
hoy?
Oye, no sé si te has dado cuenta que empieza la media vela dentro de poco.
Sí, claro, o sea, que me
no queda nada, ya está la gente ahí como a ralentí, ¿no? Y yo siempre digo a la gente, bueno, muy bien, va a empezar la media vela. Vamos a sacar la funda de la escopeta que la metimos en febrero del año pasado, a ver cómo sale de la funda. Es como una ruleta rusa, se habrá oxidado... ¿Funcionará? ¿Se habrá roto algo estando metida en el armero?
Hombre, es muy posible que se pueda oxidar si lo dejan metido en la funda de esas de bórrego, que haya cogido un poco de humedad y que...
Ya están empezando a venir.
Ya está con los óxidos.
Sí, y digo, bueno, vamos, estamos ahí en pleno mes de julio, no debería de haberse...
Pues
no,
¿por qué no
es que
empezamos
a
dar la recomendación de dónde guardar la escopeta o el rifle una vez que has terminado de cazar? Que no se debe dejar nunca en una funda de borrego.
Pues una funda, yo, sacarla directamente de las fundas. La funda lo que hace es que, si existe algo de agua dentro del arma, pues la funda la contiene. Incluso, como puedes ver, si tú quieres mantener un queso fresco, lo único que tienes que hacer es ponerle aceite por fuera y el queso estará fresco toda la vida. O sea, como eso de que dura más que un martillo en aceite, pues es lo que tienes que hacer. Saca la escopeta de la funda, seca la escopeta, bien seca, puedes usar papel de cocina, se puede usar un trapo, yo siempre digo papel de cocina porque es lo que mejor absorbe todos los líquidos. Incluso tú dejas el arma suelta en casa sin apoyar en ningún sitio y solo de la temperatura de casa, solamente de la temperatura ambiente, el arma se seca. Eso sí, luego le echas un chorrito de aceite, ¿vale? Un aceite protector de armas, que hay muchísimos en el mercado y todo funciona muy bien, y la puedes dejar hasta la temporada. Lo que no puedes hacer es que estando mojada la metas en la funda, porque lo que estás haciendo es que el agua no acabe nunca de abandonar la funda, ¿sabes? Bueno,
y más si son fundas de estas de piel de borrego, tanto sintético como natural, a nada que hayan caído cuatro gotas porque haya llovido.
Esas no son las peores. Las peores son las que estamos usando ahora mismo, que son estas de los chinos, que son todas de como de cordura, que son de nylon.
Sí, esas son peores que las de borrego.
Piensa el nylon, tú la metes dentro del nylon. Si el nylon no le entra el agua, ¿cómo sale? No sale, se queda dentro.
Claro, si no entra es difícil que salga.
Claro, decir, no, es una funda impermeable, ya, pero es impermeable por los dos lados, por dentro y por fuera. Si se moja y la metes mojada, el agua puede hacer auténticos estropicios.
Yo sé que tienes mucha manía comprar en las tiendas de los chinos, pero de toda la vida se ha dicho que las fundas de borrego, en el momento que captan un poco de humedad, no consigues que se vaya, sino que se la va pasando a la...
Pues
sangre.
Eso, la sacas la escopeta de la funda. La funda la pones en un punto de la casa donde tú quieras que pueda, incluso le puedes meter incluso papeles. Hay gente que la gente de los pueblos me las traen con calcetines por dentro. Y esto, no, porque esto chupa la humedad. Oye, algo saben, ¿eh? Algo saben.
Los calcetines muy poco higiénico, ¿eh?
Bueno, supongo que sean calcetines limpios. Mucho, nunca se lo he preguntado, pero ya ha sembrado una duda en mi cabeza que ya no me está gustando, ¿eh?
Mucho suponer por tu parte. A ver si son los calcetines que ha utilizado para la última
montaría
y que los ha metido...
¿Estos calcetines los ha cogido usted del cajón o los ha cogido usted del suelo? No sé, me los ha dado la Mari. No, hombre, no. Bueno. Pues nunca me había preguntado eso, pero gracias, oye.
Bueno, entonces, ya, recomendación primera, lo de dónde dejar guardado el rifle y la escopeta. Nunca la, metido dentro de la funda porque es un desastre.
Si es el armario, que el armario tengo, el armero tenga una ventilación, que pueda entrar aire, porque el problema que tenemos es que si la condensación no conseguimos airearla, la condensación va a buscar siempre los puntos fríos, que en este caso es el metal del arma. Y puede oxidarla no solamente por fuera, sino por dentro. Y por fuera es un daño estético que tiene que ver con un pavonado o con un tratamiento, incluso puedes levantar el poro de la madera, pero el problema normalmente es interno. Es decir, tú cuando vayas a coger tu escopeta, si tu escopeta repetidora es una escopeta de gases, que te encuentres el pistón pegado o soldado literalmente, es porque las partículas de óxido se entrelazan unas con las otras. Es decir, el pistón de dentro con el de fuera, y aquello se queda que ni, es un show para verlo.
Ni con Coca-Cola lo ablandas.
Bueno, la Coca-Cola, cuidado con ella, ¿eh? Que la Coca-Cola, sabes tú, que somos gente sabia y la mezclamos para que no nos haga daño, pero la Coca-Cola por sí sola se come el pavón. O sea, eso de que sacan el polichón, eso es que los armeros somos muy listos y le decimos a la gente, mételo en Coca-Cola. Luego, claro, le cobras el pavonado porque la punta del cañón la has dejado blanca.
Claro, sí. Igual que si la metes en vinagre también se
lleva todo. El
vinagre
es un ácido, el ácido acético devora el óxido. De hecho, tú preguntas a las abuelillas con qué se limpian la casa. No hay más lejos, mi suegra, que entras en la casa y parece que te has caído dentro de la ensalada. Pues igual. ¿Sabes? Y ella convencida de que es lo mejor, y tiene razón, se lleva usando el vinagre para desinfectar desde los romanos, ¿sabes? Pero digo, bueno, abuela, ¿habrá algo que perfume, que huela a flores? Que... No, no, esto es muy sano, además no lleva química. Ya lo sé, abuela, pero es que huele...
Además, es lo de toda la vida, Robert, no quieras imponer los sprays esos que compras en los chinos para que...
No tiene que ser los chinos. Esa. Hay un montón de productos por ahí para la limpieza que no... A mí no me gusta el olor a vinagre, ¿no? Porque además en la tierra de mis padres el vinagre allí es ¿cómo decirte? Cada vez que mi padre hace vino se lo digo. Dice, ¿está bueno? Digo, no está bueno. Digo, pero tiene que dejar el acero inoxidable con un lustre, cosa mala, ¿sabes?
que tu padre como armero muy bien, pero como bodeguero un desastre.
Mi padre quiere, pero no hace caso a nadie. De los que saben, le dice, mira, esto tienes que... ¡Ah, tienen idea! Yo me encargo de hacerlo. Al final le sale el vino que le sale.
Y no hay quien se lo beba. No. Bueno, teníamos un tema para hablar hoy, pero como nos hemos puesto a hablar de otros, como siempre, pues, pero podemos anunciarlo. Querías haber hablado de los calibres. Y de
los
munición,
calibres, que
de
vamos
los
a la media veda, vamos a tener que hablar también un poco de las longitudes de cañones, de los calados de los cañones, en qué influyen a la hora del plomeo, los perdigones de acero, etcétera, etcétera. Y vamos, empieza la media veda. ¿Tendremos día para hablarlo?
Dejamos a nuestra audiencia pendiente, porque en el mes de agosto no cuento con vosotros, quiero que descanséis y que estéis estupendos para el mes de septiembre.
Y en el mes de agosto puedo levantarme tarde el domingo.
Puedes levantarte tarde o no levantarte, ya llegar a la hora de la siesta a la cama.
Sí, hombre, aguanta mucho la cama, dice, hasta las 3 y no te entra hambre, ¿no? Pues igual.
Bueno, has tenido una mañana gloriosa, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
No se te ocurra montarte en la bicicleta, a ver si se te va a cambiar
toca,
el sentido del humor.
Hay que descansar un poquito.
Robert, un abrazo, nos vemos en septiembre.
Un fortísimo abrazo a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh. Ha terminado el último programa del mes de julio. En el mes de agosto seguiremos con todos ustedes con una programación especial. No dejen de acompañarnos de 6 a 7 de la mañana todos los domingos. Sean felices, no dejen de serlo.
Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera.